Se llama al aperito Nieves Gómez Dupois. Se hace saber al abogado Pérez que se envió el oficio que nos solicitó el día de ayer y me parece que ya se le entregó copia correspondiente.
Gracias, señora jueza presidenta. Efectivamente, ya me lo entregaron y efectivamente también tuve la oportunidad el día de hoy de platicar con el jefe de seguridad a efecto de aclarar la circunstancia.
Ya enviamos copia también a la unidad de seguridad y también con copia a Corte Suprema de Justicia. Nos parece que el aperito Nieves Gómez Dupois tiene una presentación, si no lo tenemos por acá. Pero vamos a proceder primero a su juramentación y después ya le indicaremos. Licenciada, buenos días. Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar, estando obligado a ello, u ocultare la verdad, que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. Enterada de esto, por favor, póngase con su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted como perito decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose al micrófono me va indicando cuál es su nombre completo.
Nieves Gómez Dupuis.
¿Su edad?
41 años.
¿En qué fecha nació?
24 de abril del 71.
¿En qué lugar?
En Madrid, España.
¿Su profesión u oficio?
Psicóloga.
¿Trabaja actualmente en alguna institución aquí en Guatemala?
Sí, presto mis servicios en el equipo de estudios comunitarios y acción psicosocial, ECAP.
¿Conoce usted a los señores acusados, José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez?
No, personalmente.
¿A usted la propusieron para ratificar el informe de fecha 16 de agosto del 2011, el cual se le va a poner a la vista para que lea la parte inicial del caso y después se va a las conclusiones? Puede empezar a darle lectura, por favor.
Para leer las conclusiones ahora. Es que no le escuché bien.
¿Sí?
Escuché bien.
Que lea la parte inicial donde aparece la fecha, a qué se refiere el peritaje y después se va hasta las conclusiones.
La suscrita licenciada Nieves Gómez Dupuis, psicóloga con especialidad en criminología, presenta los resultados del peritaje psicosocial sobre el daño a la integridad mental en el departamento de Quiché, en la región Ixil, elaborado para el caso denominado con expediente número MP001-2010-23251.
Ahora lea sus conclusiones.
Leo las conclusiones y luego presento.
Lea las conclusiones, ya después le voy a explicar.
Conclusiones. Los hechos vividos fueron acontecimientos súbitos, incontrolables, masivos, inciertos, en los cuales las personas, hombres, mujeres, niños y ancianos, no pudieron hacer nada por cambiar su destino ni el de sus familiares y vecinos, y causados por un semejante. Y por todo ello se convirtieron en eventos traumáticos para los habitantes de las comunidades y por lo tanto se convirtieron en traumáticos. Cultura e identidad. La eliminación de las prácticas culturales produjo una alteración en la identidad, la destrucción de grupo y por lo tanto también quedó destruido el referente social de quienes lo componían. 3. La tierra y cultivo del maíz, el respeto a la naturaleza, la relación entre vivos y muertos forman parte central de la cultura de las comunidades investigadas. Las masacres y destrucción de las comunidades supusieron un cuestionamiento profundo a sus prácticas culturales tradicionales. 4. la imposibilidad de dar un entierro digno a sus seres queridos con los correspondientes rituales llevó a las personas a una situación de duelo alterado y a la ruptura de la relación de los vivos con los muertos. Estructura organizativa y liderazgo. 5. La tortura ejemplificante fue un acto de crueldad extrema provocando una angustia, dolor y terror profundos en los hombres torturados antes de que terminaran con sus vidas. De esta forma, el resto de la población quedó aterrorizada y paralizada, con el claro mensaje de lo que les ocurriría si decidían recuperar el liderazgo de los hombres torturados. 6. Se produjo una ruptura de la confianza, solidaridad, apoyo y comunicación entre las personas, causando graves limitaciones en su desarrollo humano y, por lo tanto, en las posibilidades de evolución de su proyecto de vida comunitario, familiar e individual. 7. La ausencia de investigación y sanción de los hechos ha hecho que las víctimas y sobrevivientes fueran etiquetadas y estigmatizadas como guerrilleras o familiares de guerrilleros. 8. Se produjo una ruptura estructural y funcional de la comunidad que no pudo reconstruirse sino hasta 1984 en algunos casos y en otros fue hasta 1996. Estructura familiar. 9. En las masacres murieron mujeres, hombres, niños y ancianos, causando una ruptura de los núcleos familiares a raíz de la pérdida de sus seres queridos y de la separación en el desplazamiento interno. La masacre dañó a la familia como unidad social, produciendo una desintegración y desestructuración familiar, y en ocasiones surgió la búsqueda de culpables de unos miembros de la familia hacia otros, buscando una justificación al horror vivido. 10. Las familias se vieron divididas por la muerte y desaparición de sus miembros y por la separación durante la huida. 11. Las mujeres que quedaron viudas se vieron obligadas a asumir el rol de padre y madre, los trabajos del campo, el cuidado de los hijos e hijas. 12. Los niños desde muy pequeños se vieron obligados a asumir roles de los padres y crecieron sin la seguridad afectiva, sin nexos con su cultura original y con serios problemas en su desempeño social. En las masacres y en el desplazamiento murieron niños, lo que significó la pérdida del proyecto de vida para las comunidades. 13. Los niños sobrevivientes de las masacres y posteriores hechos de violencia crecieron sin la seguridad y protección brindadas por los padres, familiarizados con la destrucción, violencia y hostilidad, y generaron sentimientos profundos de desamparo, angustia, miedo e impotencia. 14. El daño derivado de la violación sexual en las víctimas que lograron sobrevivir permanece hasta el día de hoy y la víctima continúa viviendo con miedo y terror diarios sin poder olvidar lo sucedido. 15. Las víctimas de violencia sexual viven en una situación de estigmatización y exclusión por parte de sus familias y comunidades y sus relaciones de pareja se vieron dañadas a raíz de la violación. Impunidad y ausencia de justicia. 16. La falta de justicia en los momentos posteriores a los hechos generó en las víctimas sobrevivientes una gran desorientación, terror, angustia, frustración, desesperanza e indefensión aprendida, por no poder acudir a ninguna instancia buscando apoyo y protección. Daño a la integridad mental y el daño al proyecto de vida. 17. La forma abrupta y extremadamente violenta en que tuvieron lugar las masacres en los 5 caseríos o comunidades indígenas, la persecución constante en la montaña de las víctimas sobrevivientes y las condiciones en las que se vieron obligados a vivir sus habitantes durante los meses siguientes a la masacre ha producido un grave daño a la integridad mental en un nivel individual, familiar y comunitario. 18. La pérdida de referentes sociales a raíz de la masacre, la pérdida de los elementos culturales, la falta de seguridad, la pérdida de expectativas de futuro, la pérdida de redes de solidaridad y el clima de terror, impunidad, silencio y desconfianza profunda produjeron un grave deterioro en las condiciones y calidad de vida para el desarrollo de las personas y del grupo. El daño generó una ruptura en el proyecto de vida comunitario e individual. 19. La vida comunitaria presentaba para sus habitantes el inicio de un desarrollo económico y de expectativas de progreso que fueron truncadas. Duelo alterado. 20. El proceso de duelo quedó alterado por no darse todas las fases necesarias de un proceso de duelo normal. De esta forma quedaron dañados los procesos subjetivos de duelo, influyendo en la construcción de su proyecto de vida en el presente y en el futuro. Militarización, 21. El ejército, a través de los comisionados militares y las patrullas de autodefensa civil, se convirtieron en formas de poder y control directo de la población, sustituyendo de forma forzada las prácticas tradicionales de convivencia social y resolución de conflictos. 22. La organización en patrullas afectó la cotidianidad en la familia y en la comunidad por lo siguiente. 1. Se alteró totalmente las formas de organización social. 2. Las condiciones en las que se encontraban eran a menudo muy precarias en relación a alimentación y vestimenta. 3. El tiempo invertido en las patrullas era un tiempo que no podían dedicar al mantenimiento y seguridad de la familia y de la comunidad. Y 4. Las patrullas supusieron la imposición de aprender a resolver los conflictos de forma violenta y en algunas comunidades fueron obligados a realizar tareas de destrucción de comunidades vecinas. 23. La ubicación y hacinamiento de la población en los pueblos de desarrollo bajo estrictas condiciones de control generó en la población que vivía en ellos una situación de miedo, terror, paralización y silencio. 24. El control militar en los pueblos de desarrollo produjo un cambio brusco en la cotidianidad de las personas, lo cual originó una pérdida de control sobre su propia vida. 25. Surgió la obligatoriedad de cumplir con las normas impuestas jerárquicamente desde las instancias de poder militar, sin el consentimiento de las personas. De esta forma, se bloqueó el desarrollo de autonomía del grupo, la creatividad, desarrollo, relaciones sociales, solidaridad comunitaria, toma de decisiones y formas de resolver conflictos acordes con las prácticas sociales y culturales de las comunidades. Impacto individual, 26. Los sobrevivientes sufrieron una pérdida de seguridad, protección, cobijo y control sobre la propia vida a raíz de los siguientes elementos. La destrucción física del lugar en el que vivían, destrucción física de su forma de vivir como las siembras, cultivos y animales. Se alteraron las creencias de protección al ser agredidos por el Estado a través del ejército. La destrucción de los referentes de seguridad en el ámbito familiar que representaban la figura de los padres. La destrucción de los referentes espirituales y simbólicos. La destrucción de las normas sociales por las que se guiaban. La ruptura de la cotidianidad. La destrucción de las redes de apoyo y seguridad de las familias y de las redes de vecinos. La ruptura de las relaciones de los vivos y los muertos. La ruptura de las relaciones entre las personas y la madre tierra. 27. Un número importante de personas sobrevivientes a raíz de la masacre y el desplazamiento posterior padecieron sintomatología de estrés postraumático, duelo alterado, sustos y enfermedades psicosomáticas y físicas. 28. Se encuentran personas con trastornos disociativos fuertes como resultado de la continua persecución del ejército en la montaña. 29. Las enfermedades físicas más frecuentes son daño en oídos o vista por impacto de bomba, quebraduras en algún miembro del cuerpo por caerse durante la huida, dolor de huesos y reuma por estar bajo condiciones climatológicas adversas como la lluvia, gastritis por no comer, dolor de espalda y de piernas, calambres musculares, dolores de cabeza. 30. Las personas de las comunidades no pudieron compartir los hechos traumáticos. No pudieron encontrar una lógica a los hechos, se encontraban constantemente en la necesidad de buscar culpables de lo que les ocurrió y dedican parte de sus pensamientos a comparar presente y pasado. 31. En momentos posteriores a los hechos, no tuvieron lugar los factores post-trauma que hubieran permitido desarrollar mecanismos de resistencia, lo cual provocó un aumento de la vulnerabilidad en las personas de la comunidad. Estos factores post-trauma hacen referencia a que las personas permanecieron aisladas del resto de la sociedad. No se pudo realizar una construcción de narrativas colectivas. No se produjo una visibilización y reconocimiento del daño. No hubo una validación social del sufrimiento desencadenando un rechazo social y estigmatización hacia las víctimas. No existieron circunstancias que potenciaran la sensación de control, de autoeficacia y autodeterminación de las víctimas sobrevivientes. No se pudieron recuperar las rutinas diarias necesarias para tener una sensación de seguridad. Se produjo un aislamiento y marginación social. Las condiciones de vida en las que estuvieron viviendo permitieron el respeto, no permitieron el respeto a la dignidad personal. 33. Por lo tanto, por el daño a la integridad mental que sufrió la comunidad, fue grave y crónico, y en muchos casos se extiende hasta la fecha.
Ahí terminan sus conclusiones.
Sí.
¿Ratifica su informe?
Lo ratifico.
¿Alguna ampliación que desee efectuar?
Una presentación, sí.
¿Se le autoriza para que haga su presentación? Pedimos el auxilio del técnico del organismo judicial. Nos informa el técnico que solo funcionan dos pantallas y, lógicamente, como prevalece el bien general sobre el particular, le damos prioridad a la de arriba para que todos puedan observar y se cancela la de abajo. Los juzgadores vamos a ver hacia arriba.
El objeto del peritaje fue determinar el grave.
Ya.
El objeto del peritaje fue determinar el daño grave a la integridad mental, psicológica y psicosocial provocado a raíz de las masacres, desplazamiento y otros hechos violentos ocurridos.
Acérquese, por favor, más al micrófono y hable más fuerte.
El objeto del peritaje fue determinar el daño grave a la integridad mental, psicosocial y psicológico provocado a raíz de las masacres, desplazamiento y otros hechos violentos ocurridos entre marzo de 1982 y agosto de 1983 en varios caseríos o comunidades del departamento de Quiché en la región Ishil, en los municipios de Chajul, Cotzal y Nevaj. Las comunidades objeto de la evaluación fueron Ilom, Solopché, Tuchabuc, San Francisco Javier, La Libertad, Huicalamá, La Pista, Canaquil, Acul, Shish, Estrella Polar, Palop, Villahortensia y Zaxibán. Las víctimas sobrevivientes de estas comunidades se autodefinen como pertenecientes al pueblo maya Ishil en el momento de los hechos. La metodología que yo utilicé para elaborar el peritaje y las conclusiones fue entrevistas y grupos focales a 100 personas. Las personas entrevistadas para obtener información acerca de la comunidad fueron 6 y estas personas tenían las características de tener información comunitaria de los comunitaria y de los acontecimientos objeto de estudio, tener un discurso coherente, personas mayores de 40 años en la actualidad con vinculación directa al proceso comunitario. Realicé 17 entrevistas a personas especialmente dañadas y 6 grupos focales. Aproximadamente cada grupo focal tenía un aproximado de 15 personas y venían de estas 15 comunidades. En total, pues un aproximado de 100 personas. El marco teórico en el que yo circunscribí mi peritaje parte de la idea de la reciprocidad. De la reciprocidad y el relacionamiento entre individuo y grupo y grupo e individuo. El grupo protege a sus integrantes cuando se ajustan a sus elementos de identidad y castiga y rechaza cuando no es así. El individuo, con necesidad de ser aceptado, de tener ese sentimiento de pertenencia, al final es el individuo como animal social. El ser humano como integrante del grupo con necesidad de pertenencia y aceptación. El ser humano se construye en base a una esfera individual que es influenciada por una esfera familiar, grupal, comunitaria y social. Y a su vez, como ser individual, tiene la posibilidad de influenciar en los espacios y dinámicas familiares, grupales, comunitarias y sociales. Lo individual, familiar, grupal, comunitario y social están estrechamente relacionados, como podemos ver en la gráfica que presento. Para el funcionamiento psíquico de las personas, las relaciones interpersonales son de vital importancia. El yo se construye a partir de los vínculos que se establecen con los otros significativos. Y la seguridad se basa en los lazos solidarios y redes de apoyo con las que las personas interactúan. La falta de confianza, solidaridad y comunicación ocasiona graves limitaciones en el desarrollo humano y por ello restringe las posibilidades de evolución del proyecto de vida comunitario individual, El ser humano necesita de relaciones sociales, confianza y apoyo mutuo para poder crecer. El entramado de relaciones e influencias que existen entre lo individual, familiar, grupal y social hace referencia a este enfoque psicosocial, a diferencia de tener una mirada exclusivamente individual o psicológica, donde se analiza al ser humano en una dimensión individual sin tener en cuenta las otras esferas de relación. Hechos enmarcados como graves violaciones a derechos humanos que se produzcan en cualquiera de estas esferas del ser humano tendrá una repercusión en las otras, y por eso, en el momento de llevar a cabo un informe de esta naturaleza, se deberán abordar en todos esos niveles para llevar a cabo una evaluación de forma integral. Los elementos que identifican, los grupos se identifican por sus valores, expectativas, símbolos y signos, sistemas de comunicación, rituales, líderes, personas que ejercen determinado tipo de funciones, una forma de pensar y estar en el mundo, que los distinguen de otros grupos. En el caso de las comunidades maya y xiles que fueron analizadas, hombres y mujeres de las comunidades utilizaban trajes tradicionales de los pueblos indígenas de cada una de sus comunidades, y estos representaban un símbolo de pertenencia a su comunidad de origen. La transmisión oral era la forma básica de comunicación en la cultura, y las prácticas culturales se caracterizaban por una forma específica de percibir y estar en el mundo, donde existe un profundo respeto hacia la naturaleza y los muertos. Las prácticas culturales en las comunidades evaluadas se encuadran en una cosmovisión donde la relación entre las personas y la naturaleza tiene un papel primordial, así como lo tiene la relación entre los vivos y los muertos. La tierra es el lugar de los antepasados, donde vivieron y aún permanecen. Es la tierra ancestral. A la tierra se le solicita permiso para abrirla y de esta forma sembrar, enterrar a los muertos o construir una casa. Se realizaban diferentes ceremonias y rituales en los momentos de la siembra, cosecha, construcción de una casa, con las personas enfermas, las mujeres embarazadas, mujeres que dan a luz, las personas que morían y para otros acontecimientos importantes en la vida familiar y comunitaria. A través de estas ceremonias o rituales, las personas generaban relaciones de solidaridad y apoyo, muchas de las veces para poder enfrentar la adversidad. Estas ceremonias eran realizadas en días determinados del calendario maya por el guía espiritual o mayordomo, si se llevaban a cabo en lugares sagrados para la población, como los cerros, o el uso cotidiano también de los temazcales tenía una fuerte importancia para el tratamiento de la enfermedad. Dentro de las prácticas culturales era muy importante la vinculación, no solo práctica, sino también afectiva y simbólica, con los instrumentos para trabajar la tierra, los instrumentos de uso cotidiano de la cocina y en la casa. Igualmente, el idioma y el traje tradicional que se utilizaba en cada una de las comunidades representaban un vínculo de pertenencia familiar y comunitaria. En todas las comunidades, el maíz, piedra de moler, animales, casas, tenían una relevancia más allá del valor económico y material. Estos elementos constituían el medio en el que se relacionaban las personas con los otros del grupo, permitiendo dar un sentido a sí mismo en su relación con los demás y con el mundo. Representaban el eslabón entre unas generaciones y otras, entre pasado, presente y futuro. Todos estos elementos tenían una importancia simbólica y espiritual, constituían el medio, las herramientas para conseguir el fin, para lograr el proyecto de vida familiar y comunitario. La distribución de roles al interior de las comunidades se realizaba de la siguiente forma. El hombre se dedicaba al cultivo de la milpa, la tierra, las relaciones sociales, la leña, los negocios en el mercado. La mujer tenía a su cargo el cuidado de los hijos, la preparación de la comida, lavar la ropa, la limpieza de la casa, el cuidado de los animales, pastorear las ovejas, el cuidado de los enfermos y funciones de protección, procreación y transmisión de la cultura al interior de la familia. Los niños y las niñas también colaboraban con sus padres y aprendían sus roles para su paso a la vida adulta. Los ancianos aconsejaban a la familia ante los problemas y dificultades, regulaban las conductas desviadas de la norma comunitaria e imponían la pena acorde con sus costumbres cuando esto sucedía. Transmitían la experiencia y la cultura y eran la instancia superior en el manejo de la espiritualidad y la costumbre. En las comunidades investigadas, el duelo es el paso de la vida a la muerte, es la despedida del ser querido hacia un lugar diferente, es el paso a otra relación entre el vivo y el muerto. Al igual que en la cultura maya existe una relación de armonía con la naturaleza, debe existir una relación de armonía entre vivos y muertos. El muerto descansará si el vivo lo cuida y se preocupa por él. El muerto velará por el bienestar del vivo, le enviará consejos y mensajes de aviso para mejorar la calidad de vida de la persona viva. Para que exista esa armonía, el muerto debe descansar en un lugar sagrado en el que poder rezarlo, llevar flores, candelas, música, y se debe cumplir un rito de despedida como la velación, la despedida con familiares, amigos y vecinos. Los rituales de muerte representaban un procedimiento de apoyo para el miembro de la comunidad que ha sufrido una pérdida y tiene una función primordial de reestructurar una comunidad que ha sido amenazada por la muerte. El duelo se interpreta como un periodo en el cual el espíritu del muerto vaga inquieto. Su espíritu puede ocasionar enfermedades a quienes omitieron honrar su memoria con los rituales de aflicción marcados por la costumbre. En relación a las normas de autoridades tradicionales, a finales de los años 70 las comunidades tenían formas de control social basadas en su derecho consuetudinario. Las autoridades tradicionales, alcaldes auxiliares, ancianos y representantes de las organizaciones comunitarias se encargaban de tomar decisiones y resolver los conflictos con base a las normas sociales de la comunidad. Los habitantes de las comunidades vivían en un ambiente de solidaridad y confianza basadas en las prácticas de ayuda mutua frente a las dificultades y a la construcción de la comunidad y la ejecución de proyectos comunitarios como se hacían desde lo colectivo. Frente a esta forma, digamos, visión de ver toda esta parte colectiva, veíamos antes cómo también es importante esa parte individual, ¿no? La persona como pues ente con pensamientos, sentimientos, acciones y emociones. Ya no solo la existencia de un gran grupo, sino como dentro del grupo también hay pequeños subgrupos de pertenencia, ¿no? Que tienen también sus propias variantes e identidades, como pueden ser la familia, la escuela, la iglesia, ¿no? La familia, en estos pequeños subgrupos, igualmente hay una forma de tomar las decisiones que pueden ser más o menos jerárquicas, hay también una sostenibilidad económica específica, rituales familiares en días señalados o días que los diferencian de otros. En relación a los hechos, hay una caracterización que los hace, que los convierte en traumáticos, y cómo a raíz de esa caracterización de convertirlos en traumáticos tiene una serie de impactos que vamos a ver a nivel individual, familiar y comunitario. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico DSM, un acontecimiento traumático sucede cuando la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. La persona ha respondido con un terror, desesperanza u horror intensos. Y algunos autores agregan, tiene un carácter inenarrable, incontrolable y resulta incomprensible para los demás. Quiebra asunciones básicas que constituyen referentes de seguridad, sobre todo la creencia de invulnerabilidad y de control sobre la propia vida. En este sentido, atendiendo al número y características de las víctimas, las personas fueron asesinadas de forma indiscriminada y masiva, donde las víctimas eran mujeres, hombres, ancianos y niños. En Ilom, Aculcan, Aquil, Estrella Polar, Sacsayhuamán, Villa Hortensia y Tuchabuc, las masacres tuvieron lugar en la misma comunidad, y en uno de los casos en el centro de la misma y en otro en una escuela. En San Francisco Javier, Salquil, Bijolón, Bicalamá y Bibit fueron asesinadas familias de la comunidad que ya eran sobrevivientes de otras masacres y se encontraban escondidas del ejército en la montaña, en los alrededores de lo que fue su comunidad. De esta forma se destruyeron los referentes físicos para las personas de seguridad, protección y cobijo en los cuales resguardarse y encontrar tranquilidad. Las personas de San Francisco Javier, Salquil, Bijolón, Bicalamá y Bibit, cuando fueron asesinadas, se encontraban intentando regresar al lugar en el que habían dejado su comunidad, en la confianza de que ya podían regresar y construir sus casas de nuevo para encontrar nuevamente ese lugar de seguridad básica para el ser humano. Todos estos hechos ocurrieron de forma inesperada para sus habitantes, con carácter súbito, inesperado, incierto, múltiple e incontrolable, provocando desconcierto, desorientación, como imposibilidad de dar una respuesta a la situación y de mantener control sobre la misma y sobre el destino de sus mismos y sus familiares. De esta forma se generó una sensación de frustración, angustia y terror extremo antes de la muerte. Las masacres no fueron acontecimientos puntuales, sino que tuvieron una duración de horas. En Tuchabuca, Cool, Estrella Polar y Lom se concentró a la población y se separó a las personas por grupos, niños y mujeres de un lado y los hombres por el otro. Todos estos actos en el momento de la masacre produjeron en las víctimas que iban a morir un daño grave a su integridad mental, más allá de producir un daño o eliminación física. Las personas, en los momentos previos a ser masacradas, vivieron una situación de extrema vulnerabilidad, angustia y terror, al desconocer e imaginar el destino trágico de sí mismos y de sus familiares y vecinos. Esta vivencia de terror y estrés extremo fue vivida también por aquellos que sobrevivieron y los que fueron testigos, cuando imaginaron el dolor, angustia y sufrimiento extremo que sus familiares vivieron antes de morir. En las masacres, las víctimas sufrieron actos de crueldad extrema, tortura ejemplificante en Santigrande, Villa Hortensia, Acul y Tuchabuc, y en el caso de San Francisco Javier, a una de las mujeres que mataron en las masacres estaba embarazada. Les cortaron el vientre y sacaron el feto que tenían dentro y lo pusieron al lado. Todo esto supuso, tanto para las víctimas como para familiares, amigos y vecinos, un terror y angustia profundos, causando un daño grave a su salud mental. El Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, Protocolo de Estambul, indica, entre otros hechos, además de los ya mencionados, el forzamiento de la conducta como la inducción forzada a dañar a otras personas mediante tortura o cualquier otro maltrato, inducción forzada a destruir propiedades, inducción forzada a traicionar a otra persona exponiéndola a riesgos. Y entre estas características se encuentra la obligatoriedad de conformar las patrullas de autodefensa civil en contra de la voluntad de las personas. En este sentido, hablando del criterio de gravedad, los tribunales ad hoc de Ruanda y Ex-Yugoslavia entienden por criterio de gravedad el hecho de vivir tortura física o psicológica, tratos inhumanos o degradantes, violaciones sexuales, persecución, reducción a la esclavitud, privación de comida, deportación y detención de individuos en guetos, campos de tránsito y campos de concentración en condiciones dirigidas a degradar, a privar a las personas de sus derechos como seres humanos, a exterminarlas y a infligirlas sufrimientos inhumanos y actos de tortura, y el daño causado a terceros por presenciar cómo dañaban a otros y especialmente cuando esos otros son familiares o amigos. Se produce daño grave a la integridad mental, según estos tribunales, cuando la persona es víctima de diferentes delitos de lesa humanidad e igualmente cuando se ve sometida a situaciones que generen miedo y terror extremos. Este daño no tiene por qué ser permanente e irreversible y tendrá diferentes expresiones o particularidades dependiendo del contexto social y cultural de la persona víctima. Los hechos ya caracterizados como traumáticos tuvieron un impacto a nivel grupal, al igual que la caracterización al igual que la caracterización de los hechos mencionada anteriormente, tuvo un impacto a nivel individual, a nivel colectivo, origina igualmente otros daños por el carácter masivo y ejemplificante, la destrucción de elementos simbólicos, decíamos antes, como la piedra de maíz, la imposibilidad de hacer fuego en la montaña o los granos heredados de generación en generación, aunque más adelante se profundizará sobre esto. Si bien ya he presentado algunos resultados vinculados con la caracterización de los hechos y la vinculación con la esfera grupal individual, hago una distinción en cuatro tipos de situaciones. La vida en la huida, la vida en el destacamento militar, la vida en lo que las personas llamaron las colonias, que son como las etapas previas a los polos de desarrollo o aldeas modelo, y por último un cuarto momento, que son los mecanismos de protección utilizados por las personas en la montaña en la conformación de las comunidades de población en resistencia. Algunas de estas personas vivieron una de estas situaciones, algunas otras vivieron varias. Si bien están estos cuatro momentos, cualquiera de ellos coincide en haber visto primero un clima emocional de terror. La militarización y las autoridades obligaban a las personas, muy particularmente a los comisionados militares y a los hombres de las patrullas de autodefensa civil, a dar nombres de supuestos guerrilleros con la amenaza de que si no habían nombres, ellos serían entregados. Frente a esta situación, las personas que delataron eligieron personas con las que tenían algún tipo de diferencia o problema familiar o vecinal en ese momento. Esta situación fue haciendo que nadie confiara en nadie y el silencio era la mejor garantía para salvaguardar la vida. En ninguna de las comunidades las personas se podían reunir, ya que el hecho de que las personas se reunieran era considerado como una conspiración y apoyo a la guerrilla. Ello impidió las visitas familiares de vecinos, las fiestas y celebraciones, los ritos de despedida a los muertos. Una de las personas entrevistadas manifiesta: si alguien está amontonado en su casa celebrando una fiesta o celebrando algo que es de la cultura, entonces los ejércitos dicen que ya están preparando comida de los guerrilleros o están haciendo fiesta para los guerrilleros. Y es por eso que ya no practicamos la cultura. Las redes de solidaridad y apoyo se fueron destruyendo, generando graves limitaciones en el desarrollo del ser humano y restringiendo las posibilidades del proyecto de vida comunitario e individual. Además de este clima de terror, también en cualquiera de estos momentos se mantiene la imposibilidad de mantener los elementos de identificación como grupo de pertenencia, como por ejemplo la destrucción, decíamos, de un lugar seguro de protección, como son las viviendas, la cosecha o los animales. La muerte y tortura ejemplificantes a personas significativas y de autoridad para la dirección del grupo. Los ancianos representaban un referente positivo para la comunidad. Eran personas que no tenían nombramiento y su función se realizaba en base a ese don innato de servir a los demás. Al mismo tiempo transmitían la cultura por medio de la historia oral. Estas autoridades no pudieron volver a desempeñar sus funciones sociales de orientación, dirección, conocimiento, asesoramiento y de esperanza de cambio social. La muerte de los ancianos destruyó las estructuras de poder, dificultando la transmisión de la cultura, de la espiritualidad y las formas tradicionales de resolución de conflictos dentro de una sociedad de transmisión oral. La ruptura de las relaciones de solidaridad, apoyo y confianza entre las personas, la obligatoriedad de conformarse en patrullas, la delación entre vecinos o el cautiverio en los destacamentos. La ruptura de los vínculos con la tierra ancestral por la pérdida de la misma y la imposibilidad de vivir en ella generaron un daño en el proyecto de vida familiar y comunitario. La tierra, los granos de producción, sus formas de producción pertenecieron a los antepasados y se esperaba que pertenecieran a las futuras generaciones. Al igual que se produce una ruptura de vínculos afectivos con las personas, se produjo esta ruptura con los objetos materiales. Los objetos materiales permiten a la persona relacionarse con el mundo. Al destruirse, la persona queda desorientada, sin saber cómo desenvolverse y actuar frente al mismo. Las tareas y actividades que desarrollaba en la cotidianidad ya no se podían ejecutar, quedando la persona sin una función y un desempeño. Una de las personas manifestaba: nuestras herramientas de campo, azadón, machete, hacha, mi abuelo lo deja a mi abuelo, y mi abuelo lo dejó a mi papá, y mi papá me lo dejó a mí, pues es una herencia que nos deja, o como un recuerdo. Nosotros lo llamamos recuerdo del corazón de mis abuelos, pero lo perdimos durante la guerra, y es por eso que me duele bastante, por el significado que es la herencia. Igualmente, los elementos de identidad o la ruptura de los elementos de identidad, como por ejemplo la imposibilidad de tejer, ¿no?, o los tejidos, la destrucción de las formas de producción como la milpa, el frijol, la miel o las ovejas, la imposibilidad de llevar a cabo rituales culturales como los que mencionaba anteriormente, por no tener el lugar apropiado, los materiales apropiados, o por la pérdida de los ancianos y sacerdotes mayas, lo cual, sumado a las masacres, la destrucción comunitaria y el desplazamiento, implicaron muchas dificultades para conservar los ritos y ceremonias. Esto produjo un vacío cultural entre una generación y otra. En relación a la militarización y la obligatoriedad de conformarse en las patrullas de autodefensa civil, este tipo de situación dañó gravemente la dinámica familiar y comunitaria, e incluso en ocasiones se vieron obligados a cometer actos fuera de las normas comunitarias, como el robo de animales y cosechas de quienes habían sido masacrados en el caso de algunos hombres. Igualmente, una de las entrevistas manifestaba: es una obligación que los soldados no lo hicieron. Si nosotros no maltratamos a la gente, pues los soldados dicen que somos compañeros con ellos, y es por eso que solo cumplimos todo lo que ellos dicen. Nos sentimos como si estamos encarcelados o sentimos que vamos a morir. La organización en las patrullas afectó la cotidianidad en la familia y en la comunidad. En relación a la construcción de un otro, además de este clima de terror, de esta situación de militarización, hay también una construcción del otro inhumano al que hay que atacar, ¿no? Un poco una de las expresiones que se utilizaban son animales. Y aquí hay se produjo una estigmatización social hacia las víctimas sobrevivientes, generada en el imaginario social de poblaciones vecinas, con la idea de que algo terrible tenían que haber hecho para que les sucediera tanto mal, invirtiendo de este modo la culpa social sobre la víctima. Las personas que huían a la montaña eran etiquetadas y estigmatizadas con mensajes que daba el ejército sobre ellos y ellas, y eran acusados de guerrilleros. Por ejemplo, en Ilón, el ejército decía que no había que comprar las cosas de las personas que llegaban de la montaña porque estaban envenenadas. O otra persona manifiesta que antes de que los internacionales nos vieran, dicen que somos animales, dicen que teníamos cola, lana, cacho, montón de cosas nos dijeron. Pero cuando nos vieron dijeron: ah, ustedes son gente, no son animales. Pero dicen que ustedes son animales, pero ahora ya nos conocimos, ya somos hermanos. De esta forma, hombres y mujeres de las comunidades investigadas fueron etiquetados de guerrillero, hijo de guerrillero y esposa de guerrillero, lo cual era percibido directamente como amenaza de muerte o castigo, provocando miedo, paralización y silencio en las personas etiquetadas. Igualmente, en cualquiera de estos momentos hubo una ruptura en la relación entre vivos o muertos. Durante las masacres y el posterior desplazamiento, las personas tuvieron que enfrentarse a la pérdida de sus seres queridos, además de la pérdida de la tierra, de los objetos personales, de los objetos heredados, de los lugares sagrados. El entierro de las personas masacradas se realizó de forma muy precaria en un ambiente de miedo y persecución del ejército. Las personas, a pesar de ser perseguidas, Generalmente intentaban regresar al lugar donde se cometió la masacre a dar una mínima sepultura a sus familiares. En casi todas las comunidades, los cadáveres fueron total o parcialmente destruidos por las condiciones climatológicas, los animales y el fuego. El tiempo transcurrido desde las masacres o ejecuciones hasta el primer entierro, con carácter muy precario, varió desde horas en algunos casos hasta semanas después de los hechos. En cualquier caso, la primera inhumación fue realizada por los sobrevivientes en medio de la huida, el miedo extremo y la destrucción de su comunidad, y en el caso de Ilom o Akul, bajo la presión de sus victimarios. El clima de terror e impunidad reinante no permitió a las víctimas sobrevivientes de todas las comunidades enterrar a los muertos en compañía de vecinos y familiares. No pudieron enterrar a sus muertos en un lugar sagrado, ni realizar los ritos tradicionales para acompañar el paso entre la vida y la muerte. No pudieron enterrarlos como era la costumbre en la comunidad, lo cual generó en los sobrevivientes profundos sentimientos de culpa sobre las víctimas fallecidas, ya que les impidió realizar los ritos funerarios para despedirlos. Solo consiguieron dar sepultura digna a sus familiares y vecinos muertos después de aproximadamente 10 años, más o menos, que se lograron ir haciendo las primeras exhumaciones. Manifestaba una persona cómo las personas dejaron de velar o acompañar sus muertos en el cementerio, porque antes lo velaban por la noche y acompañados con otros vecinos, o bien en otras familias en aldeas, pero eso lo dejamos, porque ya no se podía hacer nada durante la masacre. Por el contexto de terror e inseguridad generalizada, la realidad no permitió el proceso de duelo. Las exigencias externas eran tantas que no hubo lugar ni tiempo para llorar a los muertos y realizar las ceremonias de despedida. El trabajo de duelo se interrumpió y aunque el sujeto sabía qué y a quién perdió, no encontró el significado de su muerte. Se produjo una ruptura de la relación entre vivos y muertos que hoy en día se manifiesta en los sueños, o que meses posteriores, años posteriores, se manifestaba en sueños. En relación a la estructura y dinámica familiar, las actividades de la familia tuvieron que ser redistribuidas, tanto en los momentos posteriores de la masacre como para el resto de sus vidas. La muerte de las mujeres en las masacres masivas provocó una ruptura de las funciones de seguridad afectiva en la familia, del cuidado de los niños, alimentación del núcleo familiar, procreación y transmisión de la cultura. La muerte de los hombres repercutió en la sostenibilidad económica del hogar. Las mujeres viudas asumieron el rol paterno, viéndose obligadas a ser responsables del sustento de la familia y a constituirse en el recurso fundamental para la supervivencia y desarrollo de las familias. Los hijos mayores se vieron obligados a asumir el rol de padres en relación a sus hermanos. Estos hechos profundizaron la pobreza en las familias y comunidades y las personas tuvieron que adaptarse a una vida diferente de la que tenían anteriormente. En relación a las violaciones sexuales hacia las mujeres, estas tienen una connotación diferenciada del resto de violaciones, y el daño y efectos producidos por las violaciones sexuales generan, además de un daño físico y psicológico en la víctima, un daño social y psicosocial. La violación sexual provocó la estigmatización al interior de sus familias y de su núcleo social y grupal en las pocas mujeres que lograron sobrevivir a estas vejaciones. La memoria y dignidad de la mujer como transmisora y procreadora del grupo quedó gravemente dañada de forma cultural, social, familiar e individual. En las comunidades, las personas manifiestan, o los grupos, las entrevistas manifestaban que las mujeres fueron rechazadas y estigmatizadas por la familia y por la comunidad, lo que obligaba a las mujeres a vivir en silencio y con miedo de poder contar las violaciones y el dolor sufrido. Uno de los casos manifestaba, ella se iba a casar y el muchacho la dejó después de que la violaron. Los niños, en todos los casos investigados, sufrieron diversas experiencias violentas. Presenciar la masacre, muerte y tortura de sus familiares, el desplazamiento, la pérdida total de sus bienes y la pérdida de seguridad emocional que proporcionaba su hogar. Estos acontecimientos provocaron una tensión psicológica permanente. La muerte de los niños implicó profundos sentimientos de impotencia y culpa para los sobrevivientes, y actualmente algunos de ellos viven con la sensación de no haber podido salvar a sus hijos de la muerte. Estos elementos a largo plazo han desarrollado sentimientos de culpa y fuertes depresiones, en algunos casos que fueron analizados individualmente. La muerte de los niños provocó la ruptura de la descendencia y de un proyecto de vida familiar que abarcaba expectativas de progreso para la familia y para la comunidad desde un punto de vista afectivo, social, espiritual, cultural, educativo y económico. Por otro lado, la muerte de hombres y mujeres en edad adulta supuso una sobrecarga de roles en estos niños que se vieron obligados a asumir las funciones de los padres. No pudieron disfrutar de infancia, viéndose obligados a pasar abruptamente a la etapa adulta. La falta de seguridad afectiva brindada por los padres produjo un vacío afectivo y cultural que el niño no logró integrar ni dar sentido. Los niños huérfanos asumieron los roles de apoyo afectivo y protector, sustento económico y seguridad hacia los miembros de la familia en las situaciones de extrema vulnerabilidad que vivieron después de la masacre. En la huida en las montañas, los niños se hincharon por el hambre y desnutrición. Muchos de ellos murieron por la imposibilidad de brindarles atención médica y alimentos. Los niños tuvieron que adaptarse a estas condiciones, viviendo además la angustia de sus padres. Algunos niños se perdieron y fueron recuperados por la iglesia. Sin embargo, las familias lograron estar en contacto con ellos hasta muchos años después. Y de hecho, la propia Comisión de Esclarecimiento Histórico, para intentar resolver esta situación, conformó la Comisión de Búsqueda de Niñez Desaparecida. Derivado de la impunidad y la ausencia de justicia, en el momento de las masacres y posterior desplazamiento, las víctimas y sobrevivientes vieron totalmente aniquilada esta posibilidad de acudir y encontrar un ente protector en el que poder refugiarse. El Estado, ente encargado de velar por ellos, era quien los estaba persiguiendo y destruyendo. Las víctimas, que fueron obligadas a reubicarse en las colonias, desconocían los sistemas de valores y normas por las cuales regirse para de esta forma evitar el castigo. Previo a la violencia generalizada de las comunidades, la población percibía al ejército como un organismo estatal encargado de velar por su seguridad y protección. Después de las masacres, esta desconfianza se quebró y originó un profundo temor hacia todo aquello que procedía del Estado. Quienes debían dar seguridad se convirtieron en sus verdugos. Esta ausencia de sanción y justicia aumentó el aislamiento y estigmatización de las víctimas a largo plazo, dificultó que los daños producidos por la violencia se elaborasen y, más allá, al no haber reconocimiento social de las violaciones, las víctimas quedaron aisladas y estigmatizadas, impidiendo la reconstrucción del tejido social y fomentando la polarización entre grupos sociales. Todas estas características que veíamos son coincidentes en esos cuatro momentos, ¿no? El momento de la huida en la montaña, el destacamento militar, la situación de las colonias y la situación, lo que he llamado la reconfiguración de la identidad en las comunidades de población en resistencia. Pero cada una de ellas tiene una serie de particularidades. En relación a la huida, además de todo esto, quienes tuvieron que huir en las montañas fueron perseguidos y sufrieron ataques cuando huían en las montañas. El desplazamiento a la montaña fue bajo condiciones de desnutrición, desprotección, frío, sin abrigo, bajo la lluvia y con múltiples enfermedades físicas y mentales. provocando la muerte de muchas personas, especialmente niños, los cuales fallecieron también a veces cuando iban cargados a las espaldas de sus padres, por susto o por enfermedad, lo cual generó impotencia y dolor en los familiares y vecinos que no pudieron hacer nada para salvar la vida de enfermos, niños, mujeres embarazadas y ancianos. En esta situación de huida, las personas fueron obligadas a vivir una situación de vulnerabilidad extrema y de total desprotección que no solo facilitaba ser el blanco de los ataques y de su eliminación física, sino que también aumentó el daño psicológico. Se generó una acción sostenida en el tiempo de muertes, lesiones y persecuciones constantes durante meses y años. Las personas vivieron terror, angustia y un grado de estrés extremo. En relación a la situación en los destacamentos militares, los sobrevivientes que no soportaron esas condiciones terminaron sometiéndose a la voluntad del ejército, capturados en zonas militares y posteriormente en situaciones de colonia o aldeas modelo. Bajo sistemas de control social militar extremos, en las situaciones las personas vivieron totalmente restringidos sus derechos fundamentales, recibieron tratos inhumanos y degradantes y vieron gravemente dañada su dignidad. La vida en el destacamento se caracterizaba por tener un funcionamiento diario militarizado, utilizar las torturas ejemplificantes para quienes no acataban las normas y las personas que eran capturadas, y el uso de la violencia sexual hacia las mujeres. En relación a la situación en las colonias, las personas, una vez que se entregaron al ejército porque no lograban sobrevivir en la montaña como única salida, fueron ubicadas en lo que se ha llamado las colonias. Las personas se encontraban en los lugares en contra de su voluntad y como la mejor opción dentro de un contexto lleno de violencia. Suponía una estancia obligatoria donde las personas no podían ir a su comunidad y en raras ocasiones ir a sembrar su cosecha o visitar a sus familiares. Las normas eran impuestas por el régimen militar y no eran consensuadas con la población ni sus autoridades. En esas condiciones no se permitía realizar ritos acordes con su cultura, organizarse como familia, expresarse libremente, tener una vida digna y una vivienda digna y que fueran ubicadas arquitectónicamente según la costumbre, por ejemplo, rodeado de cosechas o entre las montañas. Una de las situaciones es el caso de Ilom, donde la mayor parte de la población sobreviviente por periodo de un año desde el momento de la masacre fue obligada a vivir en la intemperie, en condiciones inhumanas, donde construyeron un lugar con palos y plástico como techo y donde, según manifiestan, alrededor de unos 60 niños murieron de frío y desnutrición ante la impotencia de los padres. En relación a esta cuarta situación que yo ubico, son aquellas personas que se organizaron en los comités clandestinos locales, que posteriormente fueron las comunidades de población en resistencia. Estos grupos construyeron sus propios mecanismos de protección como una forma de protegerse y defenderse frente a los ataques y persecución del ejército. La organización permitió que surgieran líderes, mecanismos de protección para su seguridad, daban respuesta a algunas situaciones de salud y construyeron algunas formas colectivas de subsistencia. Es por eso que quienes lo conformaron se vieron igualmente dañados. Y en medio de la violencia y persecución lograron construir una nueva identidad basada fundamentalmente en sobrevivir. Un ejemplo de este tipo de elementos de identidad, de cómo van variando, es el fuego. El fuego es un elemento cultural maya y xil de enorme importancia en su cosmovisión y por eso está presente en todas las casas. Sin embargo, en la montaña, el fuego se convertía en un elemento de riesgo por el hecho de que fuera identificada su ubicación a través del mismo. Con todo lo anterior, las masacres con carácter masivo y ejemplificante para la población civil, los actos de crueldad extrema en las masacres, el sometimiento a condiciones en la montaña de máxima vulnerabilidad para la población que huía del ejército y el sometimiento en las zonas militares y las colonias, fueron acontecimientos traumáticos para los habitantes de las comunidades. En relación, he venido planteando toda una serie de daños provocados a nivel grupal. En relación al daño psicológico, ya manifestaba antes que según los tribunales de Ruanda y ex Yugoslavia y el propio protocolo de Estambul, es un daño que no tiene que ser permanente e irreversible. Significa que las personas posteriormente a los hechos podían estar gravemente dañadas, pero por una serie de mecanismos de afrontamiento han podido hoy en día readecuarse a la vida actual. Las personas sobrevivientes de las masacres que fueron entrevistadas padecen sintomatología de estrés postraumático, duelo alterado, susto y enfermedades psicosomáticas y físicas. En relación a las enfermedades físicas, la mala o inexistente atención médica y psicológica por parte del Estado no ha permitido con claridad que se determine su origen o su posible carácter psicosomático. 16 de las personas entrevistadas presentaron síndrome de estrés postraumático en los momentos posteriores a las masacres y de ellas 12 continuaban padeciéndolo en el momento de la entrevista, que era aproximadamente 20 años después de los acontecimientos. Para las 16 personas con sintomatología de estrés postraumático, todo esto, toda su sintomatología, ha supuesto un deterioro en su esfera personal y manifiestan vivir un nivel de angustia subjetiva en un nivel grave y extremo. 10 de estas personas vieron afectado su funcionamiento social y laboral, de las cuales 8 no han conseguido superar la situación y adaptarse nuevamente a su entorno social y laboral. En los grupos focales, las personas dieron a conocer situaciones de personas que por lo que relataban podrían ser trastornos disociativos, algunos trastornos disociativos o paranoias, que yo, a través de mi experiencia, he ubicado sobre todo en esta región y en la región de Lishkan, ¿no? O sea, es en población que se ha visto sometida, que se vio sometida a la huida del ejército en la montaña durante mucho tiempo, ¿no? La situación de alerta constante que tenían que tener generó finalmente trastornos psicológicos. Las personas vivieron una completa ruptura de su cotidianidad, pérdida de control sobre su vida y la de los demás, y fuerte desorientación, sin lograr recurrir a nadie para ser protegido. Vivieron una ruptura en las creencias o asunciones básicas. Vivieron una ruptura en las creencias o asunciones básicas que constituyen referentes de seguridad, sobre todo la creencia de invulnerabilidad y de control sobre la propia vida. Las personas manifestaron una situación de estrés extremo continuado a lo largo del tiempo. Esa vivencia de estrés extremo llevó a la muerte o a la adaptación. Y en este sentido, el de la adaptación, las personas buscaron o se adaptaron a situaciones percibidas como menos estresantes, aunque fueran igualmente opresivas, como por ejemplo la vida en los destacamentos militares, que por lo menos permitía un techo, vestimenta, una mínima alimentación y un cierto grado de control sobre la situación que no se tenía en la montaña. La anulación de la persona en los destacamentos militares y el intentar entender y seguir unas normas impuestas era vivida como menos estresante que la total incertidumbre en la montaña con persecución, animales o inclemencias del tiempo. Si bien la vida en el destacamento continuaba siendo una situación que impedía el desarrollo humano de las personas, ya no suponía una amenaza de muerte si la persona se ajustaba a las normas impuestas. En las entrevistas y grupos focales, las personas manifestaron tener padecimientos físicos derivados de las condiciones en las que estuvieron, como impactos de bala en el ojo, problemas auditivos, por las explosiones de bombas cercanas al lugar en el que se encontraban, heridas de bala, problemas de reumatismo pulmonares por las condiciones climáticas en la montaña o dolores de miembros del cuerpo por fracturas. Para cerrar mi presentación, quiero retomar las palabras de un hombre cuyo hijo fue asesinado hace unos años en México, Javier Sicilia, y creo que recoge el sentimiento de las personas con las que yo me entrevisté. Una víctima es alguien que volvió de la muerte a un mundo al que ya no pertenece totalmente. Y aún estando en este mundo puedo entender la alegría, pero ya no estoy completamente aquí. Algo de la muerte traigo conmigo. Es difícil compartir con los otros, pero tampoco sé si los otros están dispuestos a oír la dimensión de lo que uno trae.
Ahí concluye. Licenciada, los abogados le van a hacer algunas preguntas sobre el peritaje que efectuó y que ya ratificaron antes de su exposición. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callada, no contesta hasta que el tribunal se lo indique. Este documento ya fue puesto a la vista en la incorporación de documentos que ya se ha efectuado y ellos ya lo conocen. Para los efectos se le otorga la palabra al Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Licenciada, buenos días. Le voy a formular unas preguntas.
Puede ser a uso de los audífonos.
¿Podría indicarle usted al tribunal la experiencia, las capacitaciones o los estudios que usted ha adquirido y que le sirven para la elaboración de este tipo de peritajes?
Yo soy psicóloga y criminóloga por la Universidad de Salamanca. Llevo 11 años trabajando sobre todo en comunidades indígenas que han sido afectadas por el conflicto armado interno. También he sido perito en otros casos, documentando el caso Dos Herres, Plan de Sánchez, en instancias nacionales e internacionales. He formado parte de equipos de peritos, psicólogos en América Latina. He hecho consultorías para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado en México y Colombia o el Comité de Cruz Roja Internacional. Y también pues he dado formación y capacitación sobre la documentación de casos a personas que trabajan en esto. Y tengo varias publicaciones en este sentido, una de las cuales es el peritaje psicosocial por violaciones a derechos humanos en contextos multiculturales.
Gracias. Me llamó mucho la atención una gráfica a la cual usted hizo referencia en su presentación, la cual se refiere al desarrollo de la persona. Usted indica que la persona se desarrolla individual, familiar, comunitaria y socialmente. Conforme a las entrevistas que usted realizó, entiendo por la información que usted ha proporcionado, el grupo étnico Maya Xil fue atacado individual, familiar y comunitariamente. ¿Podría usted indicar si estos ataques contribuyeron a la desintegración y contribuyeron a la desintegración del grupo étnico Maya Xil?
Sí. Todo lo que yo he llamado, lo que yo he caracterizado como acontecimientos traumáticos, las masacres, las desapariciones, la huida, etcétera, afectaron en un nivel individual, familiar, grupal y comunitario, provocando una fuerte desintegración, ¿no?, en cualquiera, digamos, de los niveles de familia y comunidad.
Gracias. Solo quiero tener claro, ¿cuántas personas fueron a las que usted entrevistó? No escuché bien.
En total, entrevisté un aproximado de 100 personas, de las cuales 10 personas para las entrevistas de todo el contexto comunitario, lo que yo llamé personas clave, 17 personas para documentar el impacto individual Y un aproximado de 90 personas en los grupos focales, que fueron en 6 grupos focales.
Gracias. Usted hizo referencia a que, según la información recabada, en las comunidades que usted estudió, ocurrieron muchas masacres. Tengo entendido que en algunas de ellas murieron familias casi completas, sin embargo, en alguna ocasión sobrevivió uno o dos miembros de la familia. ¿Podría explicar de qué manera psicológicamente estos hechos afectaron al miembro o a los miembros de la familia que sobrevivieron?
Las personas que perdieron a la mayor parte de sus familiares, primero hay un fuerte impacto en el hecho de haber, no solo perdieron, sino que muchas de las veces sobrevivieron a esos hechos de violencia, con lo cual los vieron y fueron testigos. Eso tiene primero un impacto a nivel individual que genera pensamientos repetitivos, recuerdos, situaciones fuertes de alerta. Puede generar también, o generó también, situaciones de duelo alterado porque por la imposibilidad de poder enterrar a sus familiares, y de ahí los familiares eran un varón, era un hombre, una mujer o un niño, también tenía repercusiones diferentes. En el caso de las mujeres que perdieron a casi toda la familia, son mujeres que quedaron viudas, con esa sobrecarga de roles, tener que pensar en el sostenimiento, en la sostenibilidad económica. En el caso de los hombres, generalmente volvían a reconstruir sus familias, pero haciendo una comparación constante entre las familias anteriores. En el caso de los niños, pues han tenido que vivir sin un referente, han tenido que asumir el sustento económico de las familias o su propio sustento económico, renunciando tanto a la infancia como a un proyecto educativo, ¿no?, que le correspondía en esa etapa de la vida. A nivel cultural, el haber perdido a la práctica totalidad de la familia generó también ese daño cultural, la imposibilidad de estar en su casa, porque las casas y las viviendas habían sido destruidas, la imposibilidad de estar en su tierra ancestral, de ejercer los diferentes tipos de rituales, y nuevamente a nivel social, de tener una guía, un líder, un apoyo a quien seguir como grupo, ¿no? O sea, como grupo, como expectativas en el proyecto de vida comunitario.
Gracias. Hizo referencia usted a las huidas y que la gente tuvo que irse a la montaña y vivir mucho tiempo en ella. ¿Esto de qué forma afectaba o afectó al grupo étnico maya chil?
Las personas después de los momentos de las masacres huían a la montaña esperando que la situación pudiera pasar. Las condiciones en las que vivían en la montaña eran condiciones que no permitían tener un lugar seguro, que no permitían, o sea, tener una mínima posibilidad de desarrollo humano, y por tanto no tenían ninguna posibilidad de desarrollo como grupo, de poder vivir con la familia integrada, de poder vivir en un solo lugar donde empezar a reasentarse, sino era huida, donde tenían que estar desplazándose de unos lugares a otros. Era la imposibilidad de estar rodeado de las cosas que para ellos son sus referentes de seguridad, como por ejemplo las cosas materiales. No podían ver y estar con sus redes de apoyo. Entonces la situación en la huida no posibilitaba el funcionamiento como grupo y su desarrollo como persona y como individuo.
Gracias. Usted da esa referencia también a comités clandestinos locales. ¿Podría explicar cuál era la función de estos y en dónde funcionaban? Es decir, si era en las aldeas, en las comunidades o en las montañas, pero principalmente, ¿cuáles eran las funciones de estos comités clandestinos locales?
Los comités clandestinos locales se conforman en la huida, en el momento de la huida, cuando estaban entre la montaña, con la idea de ir reagrupando a las personas y de esta forma poder dar seguridad y protección en un momento, digamos, de extrema vulnerabilidad. El poder dar seguridad y protección en relación a unos mínimos, en relación a la alimentación, a las personas que estaban heridas, las personas que estaban enfermas, e ir logrando poco a poco rehacer un grupo donde había personas que los iban liderando, había personas que estaban más asignadas a la seguridad, había personas más asignadas hacia la sostenibilidad económica, hacia la alimentación, y estaban resistiendo en medio de esas condiciones de ataque, ¿no? O sea, fue como un mecanismo de afrontamiento que las personas y como grupo fueron encontrando para defenderse, ¿no?
Gracias. Licenciada, usted en su peritaje hace referencia a la militarización de la cual fue objeto el grupo étnico Maya Ixchil. Hace usted referencia a aldeas modelos, a centros de concentración e incluso a polos de desarrollo. ¿Podría explicar usted cómo si estos fenómenos, como las aldeas modelos, como los centros de concentración, contribuyeron a la desintegración o a la destrucción del grupo étnico Maya Ixchil?
Sí, bueno, yo utilizo la palabra colonias porque ha sido la palabra que las personas han ido utilizando cuando yo las he entrevistado. Por eso son, digamos, las colonias eran lugares donde las personas eran obligadas a levantar champitas, les decían ellos, donde pues con unos palos, con plásticos, y ahí se tenían que ir ubicando de forma muy concentrada, ¿no? Donde había una fuerte concentración de población de diferentes comunidades. Entonces, en este sentido, el funcionamiento, primero, pues la situación en la que se encontraban las personas no era una situación que respondiera a su integridad ni a la dignidad como ser humano. Segundo, el propio funcionamiento, o sea, no era consensuado con las personas que estaban allí, ni tampoco era realizado conforme a las prácticas culturales de las personas. De hecho, había una prohibición de ejercer este tipo de prácticas culturales y eran sustituidas por la obligatoriedad de escuchar palabras de los militares o de los comisionados militares, de escuchar palabras en la mañana, de escuchar el himno. Entonces hay una sustitución de los elementos de identidad en ese, digamos, en esa vida cotidiana que había en estos espacios, y de ahí no había una especial atención médica hacia las personas, no podían salir a cosechar en sus digamos en sus milpas, no podían hacer las tareas cotidianas que venían haciendo. Entonces definitivamente no permitió el desarrollo como grupo como lo venían haciendo.
Gracias. Licenciada, ¿qué significa o qué significaba, perdón, qué significó para los miembros del grupo que sobrevivieron reconfigurar su identidad? Porque usted maneja este término en su peritaje. ¿Qué significó en ellos, en los sobrevivientes, reconfigurar su identidad?
Yo hablo fundamentalmente de reconfigurar su identidad en el sentido de la conformación de los comités clandestinos locales en la montaña, ¿no? Como un mecanismo de resistencia. Y hablo de reconfiguración porque en definitiva se van conformando nuevas identidades, ¿no? Nuevas identidades que responden a ese momento de ataque que estaban viviendo en ese momento. Y hablo de reconfiguración porque aparecen nuevos líderes, por ejemplo, aparecen nuevos elementos de identidad, nuevas normas, ¿no? Lo que en un momento podía haber sido como una norma a seguir, como por ejemplo el fuego en las casas, como elemento simbólico y cultural, se convertía en un elemento de riesgo que hacía que la persona pudiera ser sancionada, ¿no? O pudiera ser llamada al orden porque eso les ponía en riesgo. Entonces, hablo de reconfiguración de identidad porque sí se va, o sea, se van logrando como intentar rehacer algo en las condiciones tan precarias e inhumanas en las que estaban viviendo.
Gracias. Usted hace referencia en su peritaje a que el grupo étnico Maya Xilu fue víctima de una ruptura de roles de solidaridad y apoyo, que fue víctima de rupturas de relación con la madre tierra, de rupturas con el tejido, con los tejidos como elementos de identidad, como el traje típico, por ejemplo, que fue víctima de ruptura de las formas de producción, como la milpa y el frijol, que fue víctima de ruptura de la relación vivo-muerto. Según la información o las entrevistas que usted realizó, ¿quiénes provocaron en el grupo étnico Maya Xil estas rupturas?
En las personas que yo entrevisté, todo el daño provocado era atribuido a miembros del ejército y de las patrullas de autodefensa civil, ¿no? La destrucción de las casas, las masacres, la huida en la montaña, pues la destrucción con la imposibilidad de estar con la en su tierra ancestral, de enterrar a los muertos. Las personas lo atribuyen al ejército, ya digo, y en este sentido es que hay, digamos, se empieza a generar una desconfianza con el Estado desde ese momento y en muchos casos, pues hasta la actualidad, ¿no? El Estado como ente que no, digamos, que no garantiza la seguridad de las personas o sus intereses.
Gracias, licenciada. ¿Analizó usted en su peritaje las operaciones psicológicas por parte del Ejército de Guatemala y qué era lo que éstas buscaban o perseguían?
He analizado brevemente, o sea, he analizado esta situación en el plan Sofía muy brevemente, digamos, digamos como la digamos el interés de construir una nueva persona, ¿no? O sea, digamos destruir, eliminar, deshacer la cultura maya y xil, y de cómo ir reconstruyendo otras formas pues más basadas en lo que se ha venido llamando la landinización, ¿no? Más acordes con otro tipo de forma de ver y entender el mundo. En el análisis que yo hago, las personas en el momento, digamos en esta temporalidad, y las personas que yo entrevisté lo vivieron más como una fuerte desorientación, una pérdida, digamos las personas ya no tenían como la capacidad, la voluntad, siento que era un momento como donde hacer otro tipo de aprendizajes, ¿no? O sea, lo que significa el deshacer quién soy para volver, para ser otra persona con otros elementos de identidad, por el impacto que las personas tenían, o sea, era como el, digamos, el máximo sometimiento, imposibilidad de construcción de nuevos aprendizajes. Entonces, yo creo que de las, digamos, en ese momento se estaba en la destrucción fundamentalmente de las relaciones de confianza, en cómo destruir esa esfera que yo presentaba antes e intentar que las personas estuvieran aisladas, ¿no? Como personas aisladas de su contexto familiar. Aisladas me refiero no físicamente, sino aisladas en su interior. Y muy fundamentalmente a través de la desconfianza y del silencio que se iba implantando, ¿no? O sea, en el momento en el que yo hago mi análisis, creo que la situación es esa, ¿no? De profundo aislamiento de las personas, de las unas a las otras, desconfianza y silencio, ¿no? Que eran como mucho las bases para poder luego ir asentando otro tipo, digamos, otro tipo de formas de ver y entender el mundo.
Gracias. Usted habla en su peritaje de torturas ejemplificantes. ¿Podría explicar, según las entrevistas que usted realizó, quiénes las provocaban y cuáles fueron los efectos que éstas producían en los miembros del grupo étnico maya chil?
Las torturas ejemplificantes eran utilizadas con el fin, bueno, las torturas ejemplificantes se realizaban con personas que eran simbólicamente representativas para el grupo, ¿no? Con líderes, lideresas, fundamentalmente líderes, con el fin de enviar el mensaje de que si cualquiera de las personas continuaba o daba seguimiento a lo que este líder hacía y representaba, tendrían la misma finalidad, y generando una situación de terror y de inmovilización profunda, ¿no? De digamos, de ya no querer seguir haciendo lo mismo que la persona torturada. Y eso, al ser realizado en personas que eran líderes, que eran guía del grupo, pues fue haciendo que no se fueran tomando nuevas funciones importantes para el grupo.
Una última pregunta, licenciada. Conforme al peritaje que usted realizó, encontró que el grupo étnico maya chil fue víctima de lesiones que afectaron gravemente la integridad física o mental de dicho grupo.
Sí, yo encuentro que hay un grave daño a la integridad mental de las personas, en concordancia con todos esos hechos que yo he definido como acontecimientos traumáticos, y con todo el impacto que hay, pues a nivel individual hablábamos de esa situación de estrés postraumático, de duelo alterado, de susto, de enfermedades psicosomáticas. A nivel familiar, las familias que se rompen, se desintegran, la pérdida de referentes que permitan ese desarrollo del individuo, ese desarrollo de la persona. Entonces, por todo eso, digamos, sí considero que hubo un grave daño a la integridad mental de las personas. En relación a la integridad física, pues las personas tenían graves lesiones y las condiciones de salud en las que se encontraban en los años que yo analicé no eran las condiciones óptimas de salud para un ser humano.
Gracias, licenciada. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Buenos días, licenciada. Le voy a hacer algunas preguntas. Ya usted fue bastante amplia en explicar todos los hallazgos de su investigación psicosocial. Sin embargo, le pediría tal vez ser un poco breve en las preguntas que le voy a hacer, que son más de reiteración de lo que usted ya ha dicho. Dentro de su conclusión número 17, usted habla sobre el daño a la integridad mental y al proyecto de vida. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle, más bien quisiera que le explicara al tribunal desde su estudio, pero también desde su experiencia, cuáles fueron las consecuencias psicológicas que las masacres, la destrucción, el pillaje, como la quema de las casas, la destrucción de la milpa, la destrucción de las herramientas de trabajo, las piedras de moler, etcétera, produjeron los soldados, cuáles son las consecuencias psicológicas que dejaron al grupo étnico maya y chil estos actos.
Las personas y como persona y como familia, como grupo, en los momentos previos a las masacres tenían unas expectativas de vida, ¿no? De hacer cosas como cualquier ser humano que nace, se proyecta, se va a casar, a qué se va a dedicar, dónde va a construir su hogar como grupo, de qué van a tener una sostenibilidad económica y cómo, digamos, cómo van a ir prosperando lo que es el desarrollo normal, ¿no? de las familias de una sociedad. En el momento en el que suceden lo que yo he denominado como acontecimientos traumáticos, hay un quiebre completo o hay una destrucción completa de ese proyecto de vida. O sea, hay un momento de una desorientación completa, de no saber qué hacer ni dónde se está, ¿no? Y en esa, digamos, completa desorientación, en la ruptura de las creencias básicas de invulnerabilidad, de bondad en el otro, de predictibilidad del futuro, ya digo, la persona queda completamente desorientada y estamos hablando de varias personas en esta situación de desorientación, con lo cual no están en unas condiciones como para poder colaborar a esa, digamos, reconstrucción del proyecto de vida que tenían anteriormente. O sea, no tienen la fuerza, no tienen como la capacidad. Y de la misma forma, digamos, no solo están las personas individualmente pues con ese impacto, sino que además hay una destrucción física de todo lo que les rodea. Hay una una incapacidad de volver a reconstruir, de volver a recuperar el control sobre la propia vida. Entonces, en ese sentido, que está dañado o que queda gravemente dañado el proyecto de vida. También no fueron momentos puntuales, o sea, fueron situaciones de estrés extremo de forma continuada. Había una masacre, se iba a la montaña, se era perseguido en la montaña, fallecía otro familiar, otros eran enfermos, algunos se entregaban al ejército. O sea, en medio de toda esa, no había posibilidad de ir reconstruyendo. O sea, habían quedado dañados, pues, la posibilidad de realizar rituales conforme a la cultura, de poder pues tener el día a día con el cultivo de las cosechas, con los apiarios que había en ese momento, con el cuidado de los animales, como por ejemplo las ovejas, todos esos elementos que nos dan control en nuestra cotidianidad estaban ya no estaban, ¿no? Y lo único que se podía hacer en ese momento era buscar cómo sobrevivir y cómo huir, ¿no? Entonces no, el proyecto de vida quedó totalmente destruido y la desconfianza y el silencio entre las personas tampoco favorecía la nueva construcción de redes de solidaridad y apoyo para una nueva reconstrucción, si es que hubieran habido los elementos necesarios. La ausencia de posibilidad de justicia, dónde poder acudir en ese momento, ¿no? O sea, las personas estaban siendo gravemente dañadas, dónde acudir para alguien que pudiera protegerlas, eso no existía, ¿no?
Gracias, licenciada. En lo que usted ya pronunció ahorita, en ¿Cómo se podía una persona desarrollar, el desarrollo de una persona en esa cotidianidad que se rompió? Dentro de sus conclusiones, en la conclusión número 21, usted habla sobre los comisionados militares y las patrullas de autodefensa civil. Y siempre en esta misma línea que ya le pregunté, en relación a los proyectos de vida y al daño integral, a la integridad mental de las personas del grupo de Nicuichil, ¿cuáles serían las consecuencias psicológicas por el hecho de que el ejército haya utilizado a gente del mismo grupo étnico para cometer acciones que ya se ha mencionado aquí, como las masacres, la quema de las casas, la destrucción de la milpa, la persecución en la montaña, todos estos actos que se dieron durante el conflicto y que usted ha analizado? ¿Cuáles serían las consecuencias psicológicas que dejan al grupo étnico Ichil esta militarización de utilizar gente del mismo grupo?
Objeción, su señoría, ya fue amplia la perito en explicar este extremo.
Indicó el hecho, pero ahora le están preguntando cuáles son las consecuencias de esa confrontación. ¿Puede indicarlo?
La conformación de las patrullas de forma no acorde, o sea, no consensuada con las comunidades y con los líderes, pues primero fue como la imposición de nuevas normas, ¿no? Y de nuevas formas de tratar a quienes no estaban de acuerdo con el régimen impuesto en ese momento, con la forma de ver y entender el mundo en ese momento. Esa obligatoriedad, además, no solamente obligaba a funcionar de una forma diferente, sino que obligaba a las personas a realizar actos en contra de su propia voluntad, ¿no? En contra de su propia voluntad, incluso en contra de su propia cosmovisión, donde dañar a otras personas y dañar cultivos que son sagrados, como por ejemplo el maíz, o destruir matar a los animales, que son igualmente elementos muy importantes dentro de la cosmovisión indígena, generaba una... era como estar entre la espada y la pared. Si yo no hago esto, entonces quien va a salir dañado soy yo o mi familia, ¿no? O sea, bajo riesgo de poder ser asesinado. Y esto lo que significó en muchos casos fue una situación de culpa a lo largo del tiempo en las personas que fueron obligadas a patrullar y a destruir, y personas que han sido entrevistadas y que tuvieron que vivir esta situación, muchas de ellas también han ido pues teniendo problemas con el alcoholismo. Hay determinado tipo de situaciones, como por ejemplo ver a los niños, que les resulta extremadamente difícil porque les está haciendo recordar lo que ellos tuvieron que ver o hacer. Entonces, primero generó un profundo daño en las personas que fueron obligados a ello, pero además, como eran personas de la propia comunidad y que se vieron obligados a dar otros nombres, fue generando una desconfianza entre las personas. Uno no sabía con quién podía contar y con quién no, qué se podía hacer y qué no. Y los problemas personales eran muchas veces utilizados como, al final, como una forma de delación, porque había que dar un nombre, ¿no? Si no se daba un nombre, entonces pues eso tenía repercusiones sobre el propio patrullero, sobre el propio comisionado. Entonces se fue instalando la desconfianza entre las personas. La gente ya no quería hablar, no quería decir, no quería preguntar, con lo cual se va instalando un silencio, ¿no? Un silencio de hablar las cosas, y todo eso va llevando a una ruptura de las relaciones de solidaridad y apoyo, ¿no? A una ruptura del tejido social.
Gracias, licenciada. En esa misma línea, y porque usted ya mencionó los hechos que escuchó en las entrevistas, ya fue bien amplia en explicar que efectivamente en la distribución de su análisis se habló de la vida en la huida, la vida en los destacamentos, la vida en las colonias, pero me quiero centrar particularmente en la vida en los destacamentos. Porque usted también mencionó en su amplia exposición todas las secuelas que ha dejado la violación sexual. Mi pregunta concreta es la siguiente. De acuerdo a su análisis, su experiencia como psicóloga y analista de situaciones psicosociales de este tipo, ¿cuáles fueron las consecuencias psicológicas de las violaciones sexuales u otro tipo de violencia en contra de las mujeres realizadas por soldados?
La violencia sexual hacia las mujeres, además de provocar un daño en su ser individual, como decíamos antes, con sintomatología de estrés postraumático o susto, además de enfermedades ginecológicas, también provocaba el rechazo hacia estas mujeres como ya mujeres usadas, mujeres de los militares, y genera un fuerte rechazo hacia ellas. En los casos que yo conocí, las mujeres fueron abandonadas por el esposo. El esposo, cuando supo que ellas habían sido abusadas sexualmente, ya no quisieron. Y en otros casos, lo que había era un maltrato hacia ellas, justamente por esta, por verlas como mujeres de los guerrilleros. La sociedad, pues un poco este etiquetamiento viene del percibir que ellas habían buscado este tipo de situaciones cuando no era para nada eso. Igualmente, el contexto, la familia o los vecinos tenían lo que se llama la percepción ilusoria de que las mujeres algo podían haber hecho para salir de esa situación, ¿no? Entonces, hay un fuerte etiquetamiento, estigmatización hacia las mujeres. Ellas mismas, pues, decidieron no hablar de lo que les había pasado, y por eso, pues, han tenido que vivir en silencio la existencia, por ejemplo, de pesadillas, la pérdida de concentración, los recuerdos constantes de lo sucedido, el querer evitar ver determinado tipo de pensamiento, evitar ver determinado tipo de personas, acudir a ciertos lugares, no, o sea, el sentirse vigiladas, no, lo que es los sentimientos de hipervigilancia, y en todo esto, o sea, tuvieron que vivir o tienen que vivir, han tenido que vivir en soledad toda esta toda esta sintomatología que presentan. Frente a otro tipo, de hechos donde, pues, sí ha habido, un cierto permiso social para poder hablar de lo que sucedió, de cómo se siente uno y de qué piensa. En el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual, eso ha sido muy difícil. Incluso hoy en día hay muchas mujeres que nunca han compartido con otras personas lo que les sucedió, porque piensan que van a tener represalias. Además, de todo esto, en algunos lugares a las mujeres las fueron rechazando y tuvieron que irse fuera de su comunidad e iniciar otra vida. Y aquellas mujeres que no tenían pareja todavía se quedaron sin la posibilidad de establecer un matrimonio.
Gracias, licenciada. Siempre usted también ya habló sobre toda la situación que sufrieron los niños, no solamente asumir el rol de padres en la montaña muchas veces, el quedarse huérfanos, el ser trasladados, el haber vivido situaciones de violencia, etcétera. Pero igualmente la pregunta concreta es, ¿qué consecuencias psicológicas y psicosociales ha dejado como elementos traumáticos a los niños el haber vivido estos actos?
Los niños y las niñas
dependiendo de la situación que hubieran vivido, por ejemplo, el hecho de sobrevivir a una masacre, eso supuso una situación de tener recuerdos continuados, de no poder entender cuál era la situación frente a ese horror. En el desplazamiento o el posterior desplazamiento es también, digamos, toda esa imposibilidad de poder tener el derecho a la infancia, ¿no? De poder tener un desarrollo normal y natural para un niño que crece, que juega, que va a la escuela, que se educa, ¿no? Que dentro del ámbito comunitario va colaborando a las tareas que se le van asignando. Ahí hay el derecho a la infancia queda y a su desarrollo normal queda totalmente violentado, pero además en los niños y las niñas que perdieron a las figuras, figura paterna o figura materna o ambas, hay un recuerdo constante de esos seres queridos, de quiénes eran, de cómo eran, de qué querían en la vida, y también se extraña mucho a la figura, se extraña mucho cómo a lo largo de la vida no tuvieron ese papel de orientación, de guía, de cómo resolver los problemas a los que uno se va enfrentando en la vida. Y también, digamos, las personas que quedaron huérfanos, los niños y las niñas que quedaron huérfanos, muchas veces tuvieron que irse a vivir en ambientes muy hostiles. O sea, tuvieron finalmente que ser adoptados en familias que no los cuidaron igual que sus padres, incluso algunos de ellos fueron maltratados, ¿no? Entonces, pues tiene el daño que hay en los niños y las niñas es muy fuerte. Luego está la propia desnutrición en la montaña, también lleva a no solo a no tener un desarrollo físico igual que otros niños y niñas, sino también hay una diferencia en su funcionamiento cognitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo esa diferencia en el funcionamiento cognitivo lo puede poner con unas condiciones muy desiguales frente a otros niños y niñas que sí han tenido esas oportunidades?
Gracias, licenciada. Usted en su exposición nos explicó en su cuadro de las esferas del desarrollo humano cómo la persona se desarrolla primero en su esfera individual, luego en su esfera familiar, luego en su esfera comunitaria y finalmente en su esfera social. Y también ha explicado ya en reiteradas veces al tribunal cómo todos estos hechos de las masacres, la huida, la militarización, el sometimiento a las colonias, etcétera, esto dio un sentimiento dentro del grupo étnico Ichil de desconfianza, de mejor vivir en silencio para poder vivir. Mi pregunta concreta en este sentido es, de lo que usted analizó, el grupo étnico Ichil, la gente que integra el grupo étnico Ichil, ha recobrado, no, en primer lugar, se le fue destruido ese esquema de desarrollo humano que usted nos ha ilustrado.
Sí.
Y en ese sentido, ya que nos contestó que sí, el grupo étnico Ichil a la fecha ha recobrado ese esquema de desarrollo humano.
Perdió todo ese, esa capacidad de desarrollarse en cómo se veían como pueblo y cómo se proyectaban como pueblo, por la desconfianza, por el silencio, por la ruptura de las relaciones de solidaridad y apoyo, ¿no? Esta situación fue vivida a lo largo de muchos años, ¿no? Con esta situación de militarización, posteriormente, hay hechos que suceden en este momento, pero de las poblaciones, de las personas que yo entrevisté, muchas de ellas regresaron a sus hogares hasta el año 94, año 96, ¿no? O sea, se mantuvieron en la montaña en las comunidades de población en resistencia, otras personas viajaron a otros lugares, internamente, en el país. Y lo que sucedió cuando regresaron a sus comunidades, ya cuando las comunidades empezaban a estar otra vez relativamente reconstruidas, es que empezó a haber una confrontación y una división comunitaria muy fuerte, donde había como unas formas diferentes de ver y de percibir cómo había sido el conflicto. Quienes se habían quedado habían sido sometidos en los destacamentos militares o en los pueblos de desarrollo, con lo cual perciben una situación, digamos, de haber tenido que vivir cosas muy difíciles. De ahí regresan y van reconstruyendo su comunidad, aproximadamente, creo recordar, tipo año 85. Y ahí, digamos, hay una apropiación también de los terrenos de las personas que estaban fuera, ¿no? En el desplazamiento de diferente forma. Cuando regresan, años más tarde, digo, podría ser 90, entre 90, 96, dependió ya de las personas, empiezan a encontrarse primero con que ya no tienen sus terrenos y segundo con que hay ese choque de decir, bueno, nosotros nos quedamos, tuvimos que someternos, tuvimos que ubicarnos en patrullas de autodefensa civil mientras que ustedes estaban en el desplazamiento, y una percepción de que estaban mejor, ¿no? Cuando quienes estaban en el desplazamiento, digamos, estaban fuera de sus tierras ancestrales, estaban sin saber dónde estaba su familia y estaban igualmente afectados. Y yo creo que eso a día de hoy ha generado muchas divisiones y sigue generando mucha desconfianza, por lo menos en las comunidades que yo analicé. O sea, hay una polarización que se ubica muy fundamentalmente en quienes estuvieron más tiempo prestando servicio en las patrullas de autodefensa civil y quienes pues encontraron otras formas, muy vamos, a través del desplazamiento fundamentalmente, de diferentes formas, enfrentaron así la situación, ¿no? Cuando se reencuentran hay muchas distancias, sumado a que nadie olvida quién dio el nombre, ¿no? De quién dio el nombre de mi familiar que finalmente fue asesinado. Entonces yo creo que la desconfianza existe hoy en día en las comunidades y que hay un trabajo muy fuerte que hacer en la recuperación del tejido social ixil.
Gracias, licenciada. Una última pregunta, y es en relación a lo que usted terminó diciendo sobre la reconstrucción del tejido social ixil. Obviamente, dentro de lo que usted ampliamente ha explicado al tribunal, ha hablado de la desconfianza, del silencio, de todos estos hechos traumáticos que sucedieron en el área. Pero en su conclusión 16 usted nos habla de la impunidad y la ausencia de justicia. Mi pregunta concreta en relación a eso es si el hecho de llevar estos hechos traumáticos al sistema judicial para que se conozca la verdad, desde el punto de vista psicológico y psicosocial, ¿contribuye a la reconstrucción de ese tejido social?
El hecho de que este tipo de hechos sea juzgado en un tribunal contribuye muchísimo a la reconstrucción del tejido social desde el momento que es una validación, ¿no?, de los hechos ocurridos, desde el momento en el que las personas están siendo escuchadas, fundamentalmente quienes fueron testigos y sobrevivieron, que han visto históricamente invisibilizada o incluso tergiversada su historia, ¿no? Entonces es un elemento muy importante para la recuperación del tejido social, es muy importante también incluso para la salud mental de las personas que llevan muchos años queriendo que alguien las escuche. Ahora bien, sí creo que es importante también hacer mención a cómo desde la cultura maya ixil sí es importante también que pueda haber un juicio o que pueda haber por parte de las propias autoridades ixiles en el idioma ixil y a lo mejor en el ixil, ¿no? O sea, hay todo un todo un daño provocado al pueblo Ixchil, y según sus costumbres, en la forma de resolver conflictos y según su propio derecho consuetudinario, esas serían también como otras formas de poder al final intentar hacer justicia, ¿no? Igualmente, para que se pueda recuperar el tejido social y digamos, se pueda ir recuperando estas relaciones de solidaridad y apoyo, sería necesario que el propio debate, ¿no?, sea de alguna forma comunicado, transmitido en el idioma Ixchil, en los diferentes medios de comunicación, espacios sociales, en la región, construir programas con las propias autoridades de cómo se podría dar a conocer lo que sucede en un tribunal. Entonces, esto es muy importante y sería también muy importante que el propio pueblo Ixchil también decida cómo, qué entiende por justicia y cómo les gustaría como autoridades ixchiles hacer justicia.
Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias, señora jueza presidenta. No tengo más preguntas.
Abogado Vivar.
Pido la palabra, señora juez presidente.
Sí, abogado.
Gracias por la interrupción, señores. De turnar solicito autorización para poderme incorporar al debate en este momento en sustitución del licenciado Francisco Palomo, que tiene una audiencia.
Abogado, solo vamos a terminar de escuchar a la perito y le damos la oportunidad para que se vaya el abogado Palomo. Más que todo es por el derecho de defensa y como usted hace unos minutos se incorporó, sí lo vimos, pero para no interrumpir a la respetable perito fue que no le habíamos dicho de que usted ya estaba presente. Okay. Pero cuando terminen de interrogar, cuando terminen de esta parte procesal, entonces ya autorizamos para que se vaya el abogado Palomo. Solo es para mantener el derecho de defensa, porque él es el que ha escuchado la mayor parte de explicación que ha dado la perito. Abogado Vivar, si tiene preguntas.
Sí, señora presidenta, muchas gracias. Señora perito, muy buen día. Me llamó la atención que entre su relato o respuestas usted mencionó el término o palabra susto. Y pues hemos escuchado testigos acá que nos narran a nosotros también que sufrieron susto o sus hijos quedaron pues con susto. Me gustaría que usted explicara a los miembros del tribunal qué es lo que se entiende realmente por ese término.
El término de susto es utilizado como, digamos, más que una enfermedad, es una situación en la que se encuentra el alma o la relación entre el alma y el cuerpo de las personas, y significa, o sea, cómo a raíz de un acontecimiento fuerte se separa el alma del cuerpo. El propio Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, en su versión 4, define el susto como una enfermedad popular prevalente entre algunos países latinos. El susto se conoce, también tiene otros nombres, y es una enfermedad atribuida a un acontecimiento que provoca miedo súbito y causa la salida del alma, dando lugar a sufrimiento y enfermedad. Los individuos que sufren susto experimentan también dificultades significativas en el contexto social. Los síntomas pueden aparecer tras semanas o años de experimentar el miedo súbito. Se cree que en casos extremos el susto puede provocar la muerte. Los síntomas típicos incluyen trastornos del apetito, sueño inadecuado excesivo, sueño intranquilo, pesadillas, disforia, falta de motivación para cualquier actividad y baja autoestima o valoración negativa. Los síntomas somáticos que acompañan el susto incluyen mialgias, cefaleas, grafias y diarrea. Los rituales de salud se orientan en el sentido de recuperar el alma para que vuelva al cuerpo y limpiar a la persona para que restaure el equilibrio corporal y espiritual. Las diferentes experiencias de susto pueden estar relacionadas con un trastorno depresivo mayor, trastorno de estrés postraumático y trastorno somatomorfo. Creencias etiológicas y configuraciones de síntomas similares se pueden encontrar en diversas partes del mundo. Y en otro sentido, en un estudio de médicos descalzos, lo define como un padecimiento que se origina en la vivencia de una situación altamente amenazante, de miedo, catástrofe, situación violenta o muy sorpresiva.
Gracias, señora Perito. Sobre los efectos que acaba de contar o acaba usted de relatar acá en este tribunal que han sufrido pues, los sobrevivientes, le pregunto, ¿estos efectos son permanentes? O sea, ¿o pueden superarse de alguna otra forma?
Los padecimientos que han vivido las personas pueden ser permanentes, irreversibles, pero pueden no serlo, ¿no? Tal y como ya lo han señalado los tribunales ad hoc de la Yugoslavia, Ruanda o el propio protocolo de Estambul. No es lo mismo la situación que pudiera estar viviéndose en el año 84, 85, 86, incluso 90, que lo que se pueda pues estar viviendo actualmente. El daño psicológico, el impacto psicológico y también el psicosocial ya tienen posibilidades de recuperación y sobre todo en la medida en la que se vaya dando una respuesta rápida, ¿no? O sea, si suceden los hechos y hay una respuesta rápida de atención, las personas, bueno, pues pueden incorporar lo que les ha sucedido y retomar su vida. Ahora bien, si va pasando el tiempo y no hay ningún tipo de apoyo, incluso hay nuevos eventos traumatizantes y demás, pues las personas van incrementando y van instalando más esa serie de impactos. En los años posteriores las personas estaban muchísimo más afectadas de lo que puedan estarlo en la actualidad, pero en la actualidad igualmente las personas continúan, ¿no? O sea, continúan siendo afectadas y de hecho pues bueno, un poco una de las personas que yo entrevisté estaban gravemente afectadas y ya habían pasado aproximadamente 25 años desde que las masacres sucedieron, pero sí hay otras que encontraron una serie de mecanismos de afrontamiento familiares, comunitarios, pues nuevos proyectos de vida que fueron haciendo que las personas pues se fueran sintiendo mejor, lo cual no significa que hayan olvidado, lo cual no significa que no hayan sido dañadas, sino sencillamente que han ido pues aprendiendo a vivir con ello, ¿no?
Gracias. Siempre hablando de los efectos que usted logró determinar en estos grupos focales y que reflejan su peritaje, le pregunto, ¿estos efectos los pueden transmitir a otra generación?
Sí, el impacto psicosocial, una de las cosas que tiene es que se va transmitiendo de generación en generación si no se toman las medidas adecuadas para que esto no suceda. Y de hecho, la construcción de relaciones de desconfianza, el silencio frente a determinados hechos y cosas que han sucedido, eso ya no se va comunicando a los hijos, ¿no? Y cómo los hijos, al ver que hay situaciones que no están, digamos que no están siendo vividas como debería ser, donde ven a los padres que están tristes, donde puedan haber conductas violentas también como una de las sintomatologías posibles, empiezan a pensar que la culpa es de ellos, ¿no? Como el silencio, o sea, ver una determinada sintomatología de tristeza o de enojo sin saber por qué, frente a una situación de silencio que no explica a qué se debe todo esto, va haciendo que los niños y las niñas en el seno familiar van pensando que son ellas o ellos quienes están causando ese daño, ¿no? Y entonces empiezan a crecer ya con una culpa. También el ver, incluso una vez que ya sí existen las explicaciones, la ausencia de justicia a lo largo del tiempo también ha provocado, digamos, esos daños en la segunda generación, porque frente al conocimiento de hechos como los sucedidos no ha habido ningún tipo de respuesta, empiezan a haber, digamos, valoraciones de bueno, yo puedo hacer lo que quiera porque total aquí nada va a pasar, ¿no? Entonces se van también construyendo patrones en las nuevas generaciones de resolución de conflictos de forma violenta. Igualmente, o sea, se van construyendo relaciones que no están basadas en la solidaridad y el apoyo y la confianza. Y en las segundas generaciones, o sea, hay un vacío cultural también. O sea, si los propios, digamos, guías culturales y guías espirituales fueron eliminados, o sea, ya no hay quien lo vaya transmitiendo de generación en generación. Entonces, definitivamente hay un daño en las segundas generaciones, ¿no? La frente.
Muchas gracias, señora Perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Palomo.
Gracias, señora presidenta. Licenciada, unas preguntas de su peritaje. Usted nos contó que entrevistó más de 100 personas y que logró determinar, por lo que ellos le relataban, que quienes provocaron esas rupturas y daños al tejido social se atribuye que son miembros del ejército, miembros de la autodefensa civil y comisionados militares. La pregunta es, si usted averiguó si estos miembros del ejército y de la autodefensa civil y comisionados militares eran indígenas o miembros de otra etnia.
En el análisis y las entrevistas que yo hago, las personas manifiestan que son militares. Pero el único reconocimiento que hay es en relación al traje, ¿no? al traje que llevaban, y en ese sentido es que no hay ninguna manifestación de la pertenencia del grupo étnico de los militares. Y en el caso de las patrullas de autodefensa civil, se habló muchas veces de patrullas de autodefensa civil que venían también de Huehuetenango, ¿no? O sea, que venían de otros lugares.
Gracias. Otra pregunta. Usted explicó respondiéndole a una de las preguntas de los colegas, que uno de los problemas que se daban era que cuando los miembros de la población maya Ixchil regresaban a sus tierras, la encontraban ocupadas por otras personas. La pregunta es si usted determinó que quienes estaban ahora ocupando la tierra eran también miembros de la Ixchiles o eran de otra etnia o quiénes eran los que estaban ocupando la tierra.
Atención, señora presidenta, la testigo refirió que todo esto fue a base de testimonios que a ella le contaron.
Efectivamente, y se basa su peritaje el poder establecer a quién estaban acreditadas en tiempos posteriores las propiedades.
¿Sí puede responder, señor?
Abogado, ya indicamos que no se puede contestar porque rebasa el peritaje. Vamos con otra pregunta.
Perdón, señora presidenta, pero como fue una respuesta a una pregunta de los colegas.
Ya indiqué que no es factible que la perito conteste porque rebasa el peritaje, en virtud que no puede establecer a quién podrían estar asignadas las propiedades a que hizo referencia al momento del estudio. Vamos con otra pregunta.
No tengo más preguntas, señora presidenta. Si rebasaban para nosotros, debieron haber rebasado también para ellos, pero no tengo más preguntas.
Son preguntas diferentes. Abogado Palomo, le autorizamos para que usted pueda salir. Sabemos que tiene otra audiencia queda notificado para el día 15 de abril del 2013, 8:30 horas. Continuamos con el desarrollo de la audiencia. De una vez les notificamos que sí tenemos audiencia de debate. Que tenga muy buenos días, puede retirarse. Le otorgamos la palabra al abogado Cornejo, si desea interrogar.
Muchas gracias, su señoría. Buenos días, señora perito. La defensa le va a formular unas tres preguntas a las cuales le rogaría que respondiera sí o no, porque son de manera directa. Señora perito, tanto en sus conclusiones como dentro de la explicación que dio de su peritaje, se refirió de manera amplia a los polos de desarrollo. La pregunta, señora perito, es la siguiente. ¿Los polos de desarrollo funcionaban en el periodo del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983?
Objeción, señora presidenta, y con todo respeto del colega, la perito refirió, incluso dio los nombres, habló de polos, pero dio los nombres de colonias, que la gente le hablaba de colonias y que era el preámbulo para el desarrollo de las aldeas modelo y los polos de desarrollo. Eso por un lado. Y por el otro lado, el que la perito fue propuesta para ratificar su informe, que tiene que ver con la situación psicológica y psicosocial del grupo étnico Huichil y no sobre la vigencia de las aldeas modelo y los polos de desarrollo.
Efectivamente, el peritaje es de carácter psicológico y puede reenfocar, abogado, su pregunta sobre lo que dijeron los testimonios que ella hizo análisis sobre los polos de desarrollo. Pero lo que no puede explicarle ella es directamente la validez o todo el periodo en que estas instituciones pudieron tener vigencia. Es diferente por la clase de peritaje que ella realiza. Le explico esto para que usted no piense que se le quiere vedar el derecho a interrogar. Lo que pasa es que debe efectuarse sobre el peritaje que ella elaboró.
Señora juez, con todo respeto, si usted observa en la plataforma, el peritaje psicosocial se refiere durante el todo el conflicto armado interno. El asunto es el siguiente, que ella manifestó, tanto en su conclusión que la leyó, y dentro del peritaje, que dentro de los polos de desarrollo existía una forma en que las personas vivían y cómo les afectó psicológicamente el estar en estos polos de desarrollo. A la defensa le asiste el derecho de preguntarle a la señora perito, con todo respeto, que sí, en el periodo del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983, estaban o no funcionando los polos de desarrollo. Con todo respeto, señora juez, ella así lo manifestó y creo que la defensa no está fuera de la plataforma.
Abogado, puede preguntarle sobre los aspectos del peritaje en los conceptos que usted indica. Lo que pasa es de que ella no elaboró esos documentos sobre polo de desarrollo. Ella analizó los testimonios que le rindieron las personas y le hablaron sobre esos temas. Entonces, puede enfocar usted su pregunta o planteamiento en relación al análisis que ella efectuó sobre lo que le contestaron esas personas a quienes entrevistó. Sobre eso, si es dable que usted pueda preguntar. Reformule.
Gracias, señora juez. Si no objetan los creyentes del Ministerio Público, lo hace usted, con todo respeto, voy a hacer una última pregunta. Señora perito, todo su análisis psicosocial, psicológico, está basado en las entrevistas que usted realizó.
Objeción, señora presidenta. La perito fue amplia en explicar su metodología. Ella explicaba todo ese aspecto.
Efectivamente, ella explicó, pero en forma sintética, dígaselo nuevamente al abogado para que no tenga aquello de pensar de que no lo dejamos interrogar. Contéstele en forma muy concreta, aunque usted ya lo había explicado en forma amplia.
Entrevisté un aproximado de 100 personas en total, de las cuales hice 10 entrevistas a personas clave de la comunidad para toda la parte grupal y comunitaria, y 17 personas que eran especialmente dañadas en su salud mental de forma individual. Y de ahí trabajé en 6 grupos focales con los cuales me reuní en diferentes ocasiones.
Gracias, señoría. No hay más preguntas.
Licenciada, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenos días. Puede retirarse.